das cuenta de lo poderosos que son tus pensamientos, nunca pensarías un pensamiento negativo. pensando. Pero esa es la idea. Si supieras cuánta fuerza tienen tus pensamientos, no pensarías nada negativo. Eso lo dice Peace Pilgrim.
7:49 minutos avanzando en este hermoso lunes. Sí, póngale toda la buena vibra y la energía a este lunes inicio de semana. Y nosotros contentísimos de recibir en nuestro programa a Paulo Herrera Maluf. Cada 15 días, Paulo, bueno, pues nos comparte temas, informaciones, reflexiones, para que tengamos una vida en ese ambiente desde el bienestar, desde lo que puede ser sostenible, desde lo lógico, desde el sentido común. Paulo Herrera Maluf, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Hola, Paulo, buen día.
Escucha, me gusta eso, que lo que traemos son reflexiones.
Pablo, buen día.
Pues así, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, pues bien, y para variar, sucede muy frecuentemente que lo que traigo está muy alineado con el programa del día. A propósito de pensar, vamos a hablar un poco de eso. En el umbral del primer aniversario del primer caso oficialmente reconocido de COVID-19 en la República Dominicana, que fue el 29 de febrero.
Sí.
Estamos a 22, aquel italiano. Si hubo casos antes, si estuvo aquí antes el virus, no sé, eso es probable y no se sabe. Pero el primer caso que reconoció, que oficialmente se anunció, fue el 29 de febrero. O sea que vamos a un año. Que la República Dominicana deja más de 3.100 fallecimientos, una economía, digamos que patas arriba, como el resto del mundo. No que sirva de consuelo, ni mucho menos, ni tampoco como trivialización de esas pérdidas tremendas que han sufrido miles, decenas de miles de familias. Yo veía una noticia en los Estados Unidos. Estados Unidos se está acercando a 500.000 fallecimientos por COVID-19, que digamos atribuibles a COVID-19.
Sí, cuando lo de Estados Unidos de verdad es una locura.
Y digamos, digo atribuibles a COVID-19 porque solamente cuando el polvo se asiente y pase esto, es que podremos saber exactamente cuántas personas fallecieron por COVID-19, que se calculará por diferencia, ¿sí? La mortandad esperada versus la realizada. Esos 500.000 fallecimientos en Estados Unidos representan más muertes que las muertes de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam combinados.
¡Wow!
Uf. O sea que eso es algo terrible. Y bueno, y también noticia de esta semana pasada: la esperanza de vida en Estados Unidos se redujo en un año completo. O sea que realmente ha sido un año horrendo, a falta de una, para decirlo en una palabra. También decir que en cuanto a muertes, y esto es un misterio, yo no pretendo tener la explicación para esto. En cuanto a muertes, la República Dominicana ha estado del lado de los países que aparentemente han tenido suerte. Si nos comparamos como porcentaje de la población con Estados Unidos y España, que tienen más o menos la misma incidencia de muertes por población, hay un factor de entre 4.5 y 5 veces las muertes. Entonces, si nosotros tuviéramos las muertes como porcentaje de la población que tienen Estados Unidos y España, tuviéramos cerca de 15.000 muertos. Tenemos que se sepa solo 3.000 un poco más, que como quiera que sea es una barbaridad. De nuevo, insisto, en no querer trivializar esto. Y bueno, esta fecha nos encuentra con vacunas finalmente desplegándose en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro. Ya la semana pasada se iniciaron las vacunaciones acá, se espera que esta semana ya llegue un lote grande de varios cientos de miles de vacunas. Sí.
Sí, las chinas, las 768,000.
Exactamente, fue una china tica de 20, después 30, 50 mil, que también no es malo porque eso permite aceitar toda la logística,
sí,
¿no?
Sí, claro. Ir moviendo toda la, e ir probando,
probando el mismo que sistema. Es una necesaria curva de aprendizaje.
Claro.
Nos encuentra ahí y quiero hacer esa reflexión porque parecería y que en este momento, si bien estamos todavía en plena pandemia, hay que decirlo, empieza a verse una lucecita al final de un largo túnel. Le digo un largo túnel porque este proceso de vacunación necesariamente va a tomar meses, se va a tomar varios meses. Ojalá tome menos de lo que esperamos. Y hay señales de que pudiera ser así. Parece que ya, como hay varias opciones de vacunas, varias, numerosas, se puede decir, irán llegando a todos los países, incluyendo el nuestro, y podremos ir poco a poco, digamos, cumpliendo con ese objetivo de vacunar el 70% de la población y conseguir esa inmunidad de rebaño. Pero en el camino todavía faltan unos meses en los que hay que. Y yo creo que el primer mensaje es no bajar la guardia, porque vacunación no quiere decir lo mismo que final de la pandemia, no.
Claro.
Ya se dice que probablemente habrá que seguir usando mascarillas por un buen tiempo, aún después de estar vacunado, por las características particulares que tiene esta vacuna, y eso tenemos también que asimilarlo. Es un llamado a la paciencia y a la resistencia, porque realmente estamos todos cansados, estamos todos desgastados, y bueno, y como lo de la vacuna va a una velocidad, a la velocidad que va, que la velocidad de hecho muy rápido ha ido, es una velocidad más lenta que a la velocidad que van los ciclos de la noticia, porque las noticias son rápidas, porque la noticia es un producto que tenemos que consumir, sí o sí, ¿no?
Sí.
Y esto no es una crítica, sencillamente estoy describiendo las cosas como son, ¿sí? Y como el ciclo de la noticia va más rápido que la noticia de la vacuna, hay mucho espacio para especulación, para teoría de conspiración.
Totalmente.
Uno se sorprende, evidentemente cada quien cree lo que quiere, ojo, no seré yo quien me meta en eso, pero pareciera como que a nunca nadie le ha puesto una vacuna.
Sí, y es bueno hacer ahí, Paulo, un paréntesis, para que nosotros mismos hagamos una especie de reflexión de lo que está pasando con las informaciones. Antes, usted leía el periódico de la mañana, y en el mejor de los casos, a las 2 de la tarde, entraba en contacto con los vespertinos.
Vespertinos.
Y ahí usted se entera.
Un poco más amarillo.
Exactamente. Pero si no, si usted era un lector normal, usted leía el listín hoy en la mañana temprano y esperaba el listín de mañana. Y ahí era que usted se enteraba. Pero en este tiempo, cada vez que usted abre el celular y usted entra a las redes sociales, usted espera ver una información nueva. Y eso ejerce una presión también en los mismos medios de estar ofreciendo constantemente información nueva. Y ahí entra de todo.
De todo. Y esa es la naturaleza de la bestia. No la vamos a cambiar. Sencillamente reconocer que es así. Y ser un poco inteligentes. Y primero, escoger las fuentes informativas. Tener mucha paciencia, señores, porque es que se ha dicho de todo. Y se seguirá diciendo de todo. Y esperar que las cosas se vayan desencadenando. Fíjense bien, cuando comenzamos esto en febrero, marzo, en cuanto al encierro, en cuanto al confinamiento del año pasado, no sabíamos cuánto iba a durar. Y se hablaba, mira, meses, ya tenemos un año. Y probablemente termine siendo un año y medio, dos años, no sabemos, digamos con la disrupción grande, para luego, poco a poco, ir tendiendo a lo que será necesariamente una nueva normalidad. Yo no creo que muchas cosas sean exactamente igual. Ojalá que sí, ojalá que no. Pero sí es importante mantenernos despiertos. Lo primero es eso, no bajar la guardia. En términos de cuidarnos del virus, ojo, atención. La vacuna no es una panacea, ni tampoco... habrá que seguir cumpliendo protocolos, habrá que seguir restringiendo contacto por un tiempo, y aún cuando eso termine, cuando finalmente termine el toque de queda y confinamiento, seguiremos teniendo que lavarnos mucho las manos, quizás mascarilla por un tiempo, etc. No bajar la guardia, y ya lo dije en otra ocasión, para llegar al final de la película, es lo que hemos tenido la suerte de estar vivos todavía, no debemos dar por sentado que vamos y que ya se está terminando. No. Hay muchas películas en las que, así como dije aquella vez, que después que el susto pasó, en los últimos 3 minutos de la película, cuando ya estamos esperando que llegue la letra, ¿verdad? Matan o al amigo del protagonista o a la novia del protagonista. ¡Ay! Yo que pensaba que esto se había terminado.
Y entonces viene una secuela.
Sí. No se convierte en una estadística, tratar de cuidarse sabiendo que uno no controla el 100% de esto, que el peligro no ha pasado. Tú te puedes cuidar lo que tú quieras y como quieras contagiarte, pero hay que seguirse cuidando. Y lo otro, yo pienso que es, a propósito del tema de ustedes, pensar. O sea, pensar. Mantener ese modo reflexivo de la pandemia, de este año tan particular, tan determinante en muchas cosas. Lo primero, desde luego, es encajar, asimilar, reconocer lo perdido por un tema de que como seres humanos necesitamos hacerlo para poder eventualmente pasar paño. Y yo creo que hay que seguir recordando eso. ¿Quiénes se fueron? ¿A quiénes perdí? ¿Qué perdí? Perdí mi trabajo, perdí mi negocio, etcétera. Perdí mi casa, mucha gente probablemente. Y todo eso se vale. Igual que pasa al final de una guerra, ¿no? O sea, porque de nuevo esto es una guerra. Pero también pensar, ¿qué me deja todo esto? ¿Qué me deja esta experiencia? ¿Qué he aprendido? Y no con, de nuevo, no con un sentido de ¡ay, qué gran oportunidad! No, mi hermano, esto es un follón. Ni oportunidad. Esto es un follón.
Exactamente. El que te haya ido bien, el que hayas podido ajustar, eso es una cosa. Pero de que esto ha sido, claro, un lío, ha sido un lío. Es decir, no nos llamemos engaño.
Lío de refugiados. Vamos a estar claros. Y también aprovechar, digamos, eso es el que he aprendido. Tratar de reconciliarnos con el sentido, con el significado que nosotros le damos a nuestra vida. Es algo también muy humano. Muy de los seres humanos, vivir la vida con significado, no como algo, no como un proceso vegetativo, instintivo, que tú vas y vienes, como creemos que viven los animales, porque eso es nosotros que creemos que es así. Ya se dirá que no, que piensan y tienen sentimientos y otras cosas. Eso ya veremos qué dice la ciencia en el futuro. Pero es lo que creemos creer, es eso. Entonces vivamos esto con sentido humano, con una llamada de atención de no volvernos cositeros. Con los cositeros es ocuparnos de cositas, ¿no? Tratar de mantener la perspectiva. Hay gente que todavía, me duele decir, yo creo que hay gente que todavía no se ha enterado que estamos viviendo un cambio de época. Insiste en mantener cosas que hay que dejar ir. Me refiero en el aspecto laboral, en el aspecto profesional, en el aspecto financiero. Y también escoger por qué tú a qué tú le dedicas bilis, si tú me entiendes. Porque yo creo que no nos faltan razones para estar incómodos, para estar tristes, para estar golpeados. Entonces, y también entender eso, ¿no? Que eso crea mucha frustración. La gente tiene que dejar salir esa frustración. Hay veces que sucede, porque sucede. Pero tratar de escoger a qué le dedicamos bilis, a qué le dedicamos amargura, a qué le dedicamos dolor. Hace unos 10 días me llamó un estudiante de aquí de la universidad, que sabe que tiene una pica más, un posgrado, y me dice: estoy indignado. Que tú estás indignado, porque el título de la doble titulación de la maestría que terminamos hace 6 meses no ha llegado de Francia.
Ajá.
Es una doble titulación de Francia. Yo digo: mira, tú tienes razón, es uno de los problemas que tenemos. Ahora yo te invito a que tú pongas la cosa en perspectiva. Si tu problema es ese, tú no tienes problema. ¿Cómo vas a hacer que en este rebú que está pasando, que todas las instituciones, incluyendo la universidad, han tenido literalmente que cortarse una mano o un brazo para sobrevivir? Tu problema es que un programa que ya tú terminaste, que el título te va a llegar, de que llegara, no te ha llegado. Óyeme.
Tú tienes lo más importante.
Él se rió un poco, ¿no? Ay, es verdad.
Claro.
Pero mientras tanto ya había llamado para expresar su indignación, todas las cosas. Entonces, no es que no tengas razón, es que ponga las cosas en perspectiva.
¿Cuáles son las cosas
que te van a afectar de verdad? Y lo otro es ir con el flow, fluir con todo lo que viene. Y desde luego, identificar las cosas que para ti no son negociables, las cosas que son fundamentales, que son importantes, y es así, tratar de defenderlas, tratar de conservarlas. Pero esas son pocas y son verdaderamente esenciales. Todo lo demás se puede ir, como al efecto muchas de esas cosas se han ido y aquí seguimos estando idealmente primero vivos, razonablemente sanos, razonablemente hábiles y Dios mediante razonablemente felices también, sin muchas cosas que no son malas, porque tampoco quiero satanizar las cosas, no son malas, lo que no son es tan importante como creía. Y hay mucho que se puede hacer con eso. Esos son mis tres cheles ahora.
Pablo Herrera Maluf, con la luz a la vista. Ahí al final de un túnel largo hay que cuidarse, pero sobre todo
cuidarse y pensar. Primero cuidarse, asumir que porque ya estamos ahí.
No.
Estar llegando no es lo mismo que haber llegado.
Exactamente. El caso de Israel, que ya está comenzando a flexibilizar ahora el confinamiento, después que algunos estudios identificarán, ellos están colocando la vacuna de Pfizer. Y dicen que tiene un 95% de efectividad en prevenir las hospitalizaciones y las muertes. Y ellos, como país, tienen ahora mismo la tasa más alta de su población ya vacunada, un 49%. Pero ellos todavía están en el proceso de estamos bien, está funcionando, pero...
Estamos observando.
Pero, exactamente. Y es lo que nos toca. Ya nosotros tenemos como país un plan que fue publicado. ¿Cuándo le toca a cada uno? Usted es su responsabilidad saber cuándo usted le toca. Y luego esperar su turno. Mientras usted espera su turno, nos seguimos cuidando. Después que a usted lo vacunen, se sigue cuidando. Exactamente, para que logremos ese ciclo completo que ya todos los especialistas dicen. Que todavía a esto le falta un tiempo. Por lo tanto, vamos a asumir esto como la normalidad y vivamos con esto que tenemos. Y a partir de ahí, mire, mentalmente, ya usted va en coche, porque ya usted sabe que es mascarilla, un poquitito allá, cero abrazadera, pocas reuniones en espacios cerrados. Oye, métele eso.
Sencillo.
Y desde luego, en esta circunstancia, encontrar espacio para respirar.
Claro,
para la alegría, para el amor,
por supuesto,
para la trascendencia, para la felicidad.
Es eso.
Porque como bien dice Hernando, esa es la normalidad que nos tocó. La vida sigue teniendo, la vida digamos que no cambia de sentido en general. Y desde luego mi solidaridad para aquellas personas que puedan estar experimentando un dolor tan, pero tan, pero tan grande y una pérdida tan profunda que puede que hayan perdido de vista ese significado. Eso es muy fuerte, también una realidad muy humana y para las personas que estén así, le mando mi solidaridad. No puedo hacer otra cosa.
Por supuesto.
Claro.
Pablo Herrera Maluf.
Gracias, Pablo.
Un gran abrazo.
Gracias, Pablo.
Gracias por estar aquí.
Gracias, igual para ti, Pablo.